las intrigas que llevaron al casamiento de Luis XV. Intrigas que naturalmente no tienen que ver con la actualidad y no tienen por qué tener que ver con la actualidad. Tampoco es cuestión de encontrar utilidad en los episodios históricos solamente cuando hay alguna rima, cuando hay alguna alegoría, alguna metáfora con sucesos actuales. La historia es la historia, qué sé yo. Tenemos suerte de encontrar alguna rima mejor. Menos aún se trata de buscar enseñanzas. Esa gente que busca enseñanzas en todas partes, que cree que todo le deja enseñanzas. Lo muelen a uno a palos y dice, bueno, me han molido a palos, pero por lo menos me ha dejado una enseñanza. Si no me parece a mí que sea un método pedagógico muy adecuado, ese de aprender cuando lo muelen a uno a palos, cuando lo meten preso, cuando lo roban, cuando lo engañan, cuando lo maldicen y cuando lo humillan. Bueno, Pestalozzi se daría vuelta en la tumba. Método, como es programa de enseñanza de quinto año. Humillación general del curso. Golpes en la cabeza a los alumnos menos aptos. Engaños, mortificaciones, y de eso aprende uno. Bueno, la verdad es que hay episodios de la vida que no nos enseñan nada. Por ejemplo, este programa. Hecha esta aclaración y viendo que ya la mayoría del público presente se retira, comprendiendo la inutilidad de su afán de aprender, bien, digamos que nos vamos a ubicar en Francia, en Versalles, en el año 1724. Y Luis XV tenía 14 años, que era la edad necesaria para dar por finalizada la regencia. Usted sabe que después de Luis XIV vino una regencia, de Felipe de Orleans, y cuando Luis tuvo los 14 lo nombraron rey, ya con todos los atributos. Desde hacía un par de años, Luis había sido prometido a una princesa española, María Ana Victoria, infanta de España. Y vivía, la chica esta, en Versalles con su futuro esposo, como si fueran dos hermanos los chicos. Hay que decir que María era una niña precoz, Luis era un muchacho tímido, en fin. Tan tímido era que por ahí tenían miedo sus preceptores de que no le gustaran las mujeres, de que detrás de esa timidez se escondiera algún problema terrible en el caso de un rey, que después de todo está obligado a asegurar su sucesión. El preceptor de Luis XV era Fleury, el obispo de Fréjus, y parece que sus enseñanzas dejaban bastante que desear, como después el rey se encargó de demostrar. Le enseñaba juegos de manos, en vez de enseñarle la ciencia, le enseñaba a hacer pruebas, juegos de cartas. Sabía todos los escolazos, ¿no? Jugaba al tute, al desconfio, a la escoba de quince, a la brisca, al perro colorado, al chinchón, al 3-7, al todo, al 7.5, al 9, al cinquito, a la generala, a la escalera, al mus, al truco, al chorizo. Gente que pierde su inteligencia aprendiendo todos esos juegos, ¿no? No las alcanzo a comprender. Bueno, cuando vieron que a Luis mucho no le interesaban las mujeres y que estaba todo el tiempo jugando a la baraja, se reunieron los macanudos de la corte y resolvieron tratar de cambiar aquel asunto. Así, en el mes de junio de 1724 se organizó, sería mejor decir, una excursión a Saint-Gilly, un castillo hermosísimo, a la casa campestre del ministro de Borbón. 17 hermosas jóvenes, especialmente seleccionadas, formaban parte del séquito. A la cabeza del cortejo iba el rey, lejos de sospechar lo que se tramaba. Lo que se tramaba era entreverarlo con alguna. Durante varios días se organizaron ahí en Chantilly comidas campestres, paseos, excursiones, juegos en el bosque, y las muchachas se esforzaban por atraer a Luis a algún matorral. Pero en cada ocasión el adusto adolescente se les piantaba de las manos. Por fin hubo que renunciar a seducir al rey. Al regreso de Chantilly, las damas elegidas estaban perfectamente desoladas. Él continuaba jugando a las cartas. Y fue entonces cuando una joven de 29 años quiso triunfar allí donde las demás habían fracasado. Era la señorita Charolais, quien, según los documentos, estaba dotada de un carácter vivo, generoso y digno de cualquier mal pensamiento. Así que se puede pensar tan mal como uno quiera sin correr peligro de calumniarla. Parece que tenía una colección de amantes prodigiosa. Empezó por entregarse a escenas picantes. Se hacía la gatita, disculpen ustedes, ¿no?
Pero
frotaba su cuerpo contra las paredes, suspiraba y una tarde le metió al rey un poema amoroso en el bolsillo. Ya se sabe cómo se pone uno cuando le meten un poema amoroso en el bolsillo. La lectura de este poema, que más que amoroso parecía, en fin, una descripción de las intenciones era de la señora de Charolais, digo, la lectura de este poema lo inquietó a Luis. Y poco a poco, muy lentamente, fue desapareciendo su reserva. No tuvo encuentro alguno con la Charolais, pero ya empezó a contar chistes subidos de tono y cada tanto tocaba a las cortesanas de palacio. Pasaba una cortesana de palacio y Luis la tocaba.
Sí.
Mientras tanto, el ministro de Borbón, que aquí entre nosotros era un degenerado, vivía con el siguiente pensamiento. El ministro estaba interesado en que Luis siguiera jugando las cartas para dominar él los asuntos de Estado. Tenía una querida, la señora de Pri. Según las crónicas, la señora de Pri ocultaba bajo un velo de ingenuidad la más peligrosa falsía. Y esta mujer ejercía tanta autoridad sobre el ministro que llegó a ser omnipotente en el Estado. Calculo, un rey de 14 años que juega al chorizo todo el día. Un ministro que domina el Estado y una mujer que domina al ministro. Esa es la situación. La señora de Pri tenía un negocio de trigo y además era espía inglesa, porque recibía una pensión de 40.000 libras desde Londres para favorecer la política inglesa. A los argentinos nos cuesta creer que alguien reciba dinero para favorecer la política inglesa, pero así era en aquellos tiempos. A finales de 1724, la mujer, la señora de Pri, se hallaba preocupada por un problema. Quería casar al ministro, ¿entiendes? Ella era la amante del ministro, pero lo quería casar. Era muy usual en aquel entonces que fuera más cómodo ser la amante de un señor casado, o mejor todavía, el amante de una señora casada. Y ella misma quería elegir la esposa para poder seguir con sus negocios. Necesitaba una joven de origen modesto, tímida, borrosa y dispuesta a garantizar un eterno reconocimiento sin pedir nada. Una mujer a la cual manejar. Tiempo más tarde, la señora de Pri encontró lo que buscaba. La muchacha vivía en una enorme mansión, medio en ruinas, en Wissembourgo, que queda en la Baja Alsacia. Su padre había sido rey de Polonia, pero había sido destronado. Y era pobre, un rey pobre. Se llamaba Stanislao Leczinski. Y su hija, María Leczinska, estaba a punto de cumplir 20 años. Stanislao, que era muy pobre, inmediatamente aceptó que su hija se casara con el primer ministro de Francia. De todos modos, la señora de Pri mandó a un pintor, a Gobert, para que hiciera un retrato de la muchacha, para dárselo a su amante y decir, mirá, fíjate vos, que es una muchacha más o menos. ¿Sí? Y el artista envió la tela a París y la familia Leczinski se quedó esperando el veredicto del duque de Borbón, que era el ministro. Nadie podía imaginar lo que aquel retrato iba a ocasionar. Cuando el cuadro llegó a Versalles, la señora de Pri apenas sí lo miró. Estaba preocupada por otras cosas. temía que el rey se muriera, por ejemplo, porque Luis andaba siempre de casa, y se iba a acostar medio mojado, lleno de barro, un asco, ¿no? Y si moría sin hijos, dejaba la corona al duque de Orleans, hijo del regente muerto, Felipe, y los negocios de la señora de Pruy se acabarían. Para evitar la catástrofe, la solución era sencilla. Era preciso que el rey tuviese hijos rápidamente. Desgraciadamente, la infanta Mariana Victoria, desde quien hablamos, tenía solo 8 años. Estaba prometida con Luis, pero tenía 8 años. Y entonces la señora de Pruy sugirió a su amante, al ministro, que hiciese romper el matrimonio con la infanta y que le diera al rey, que ya tenía 14 o 15 años, una esposa mayor. La ruptura podía traer graves consecuencias, ¿no? España podía ofenderse, incluso declarar una guerra, pero finalmente las ideas de la señora de Pruy triunfaron. Devolviéronse a la infanta a Felipe V. Tomen, dice, aquí la tienen a la piba esta, no se va a casar nada el rey, le pusieron una estampilla en la nuca y la mandaron. Claro, Felipe V se enojó, echó a los embajadores franceses y a todos los nobles franceses que estaban en España y que iban a casarse con alguna española, los fiantó. Así que no se casa María Victoria, no se casa nadie acá, dijo el rey Felipe V, que es ese que estaba loco, ¿se acuerdan? Uh-huh. No se sabe si esto sucedió o no lo sé yo, no es que no se sepa, antes de que estuviera loco. El caso es que España se dispuso a enfrentarse con Francia por largo tiempo. No sé si era una guerra o qué, pero se unieron incluso los españoles con la Casa de Austria, tradicional enemiga de los franceses. Y Luis XV se quedó solo. Entonces fue a buscar un registro que había, el llamado Estado General de las Princesas de Europa, que es una publicación que recomiendo a todos ustedes. Aparecían allí 100 doncellas susceptibles de instalarse en el trono francés. En las candidatas posibles, ¿no? 48 tenían más de 24, por lo cual parece que no convenían. 10 eran demasiado pobres. 29 tenían menos de 12 años. Quedaban 17. La más importante era la princesa de Inglaterra, pero el rey rechazó la propuesta por causas religiosas. La princesa de Portugal fue excluida porque su padre estaba loco. Estaba la princesa de Hesse-Rheinfels, que fue rechazada por la curiosa razón de que su madre daba a luz alternativamente a una hija y una liebre, según se decía, lo cual podía resultar muy enojoso para la descendencia de los Borbón, ya que conforme a la ley sálica podían tener una liebre por... Fue entonces cuando la señora de Pruy tuvo una idea. Entre las pobres que habían sido tachadas, aparecía María Lechinska, la que ella había elegido para casarse con su amante. Y la señora de Pruy pensó que mejor que casar al ministro, con quien ella quisiera, era preferible manejar directamente al rey. Pidió al ministro que renunciara a su prometida polaca y mandó que enviaran al rey el retrato de María Lechinska. A Luis XV le gustó y decidió casarse. Aquella misma noche salió un correo hacia Luxemburgo y el rey destronado, Estanislao, el rey pobre, el viejo Lechinsky, se encontró con que la hija que él estaba esperando para casarla con un ministro se iba a casar con el rey. Pero más contento que no sé qué, parece. El 5 de septiembre de 1725, María Lechinska llegó a Francia y ese mismo día se tuvo lugar la boda, nada de andar poniéndonos de novio ni nada. La señora de Pruy le regaló a la reina 12 camisas nuevas. María no traía nada, era muy pobre. El preceptor Fleury se esforzó en dar a Luis rápidas clases de algunos aspectos íntimos, para que el tipo le enseñó pinturas lascivas. Dice, mirá eso. Y no te incluso hizo esculpir unas estatuas desnudas que explicaban la acción íntima. Que es que se... Por fin, che, en la noche de bodas, Luis XV, con 15 años, se metió en la cama con una mujer. Los documentos aseguran que le dio 7 muestras de su ternura. Y María Leczinska dio a Luis en 10 años 10 hijos. La sucesión estaba asegurada y también las intrigas del primer ministro, el conde de Borbón, y de su amada Madame Lapri, quienes durante varios años más decidieron la suerte del reino de Francia. Después, como saben ustedes, mucho hijo, pero Luis ni la miraba, la Leczinska. Pero es eso. Esta historia es la de las intrigas que condujeron al casamiento de Luis con María Leczinska, y además, qué curioso que un rey que fuera tan famoso por su conducta venérea tuviera su noche de iniciación sexual el día de hoy. ¿A quién dedicar esto? A María Leczinska.
Sí, claro. Y al padre, el rey pobre a mí me...
Al padre, un rey pobre siempre está bien.
Ya el tipo se daba por hecho con un primer ministro, imagínese.
Claro, pero además que un rey sea pobre, y que sea pobre después de haber sido rey, está mejor.
Está mejor todavía, claro.
¿A quién más? A las 17 muchachas, claro, que fueron a aquella excursión a Santillí, y que trataban de llevárselo entre los suyos a Luis inútilmente. Y a tantos muchachos que se preocupan, o que preocupan a sus padres, porque a los 14 o a los 15 o a los 16 todavía no están interesados en las damas. No se preocupen, padres, amigos que escuchan este programa. Hay que darles tiempo. Mirá después lo que fue este degenerado de Luis XV.
Es cierto, yo que hay padres que son muy insistidores con esas cosas.
Ah, no sé, yo no vi eso, terrible. Soy como usted, psicólogo, que sin duda todas las tardes recibirá a padres que están preocupados porque su hijo no se convierte en un sátiro a los 13 años.
Sí, claro, exactamente. E hijos preocupados porque sus padres no los dejan tranquilos. Ya quiere, no vas a bailar, no salís con un... Bueno, tienen su tiempo los chicos.
Está bien. Esta ha sido nuestra sección...
Consejos útiles.
Consejos para las madres preocupadas.
Claro.
Hemos buscado canciones sobre reyes que prefieren las cartas.
Ajá.
No hay. Lamentablemente no. También hemos buscado canciones sobre preceptores que les enseñan juegos de manos a los chicos en vez de matemáticas. Bueno, hay muchas. No hay canciones, hay programas de estudio. Por ejemplo, los programas de las escuelas primarias. Son eso. Mandas al chico y están todo el tiempo con papel glacé y esas cosas. Y no saben las 4 operaciones, sino en el año previo a doctorarse. Recuerdo un colegio, no quiero nombrar, donde iba cada tanto. Cada vez que entraba, parecía que entraba en una fiesta de cumpleaños. Estaba lleno de niños por los pasillos, brindis con gaseosas, sándwiches de miga, gritos, canciones, juegos. Es que les enseñaban a expresarse y a ser buenas personas, según me dijo a mí un día un maestro. Bueno, buenas personas, ágrafas, sin duda, y en todo caso analfabetas. Pero finalmente conseguimos.
¿Así consiguió algo?
Conseguimos un disco que no tenía desde luego nada que ver con las intrigas, pero sí con lo que dijo Luis XV en aquella noche inolvidable con María Leczinska.
¿Qué dijo?
Y hasta entonces se había enamorado tan solo una vez. Entonces dijo, me enamoré una vez. Y me enamoré una vez es el título de una muy feliz ranchera, una ranchera feliz, que van a cantar los Juan Caguá, dedica en homenaje a María Leczinska y a todos los que demuestran su estimación a una dama tantas veces como sea necesario.
Adelante.
Cuando me quisiste, y aún no querer, mamá, te doy al piste. Cuando loco te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y aún así yo te he largado, porque me has amado, me andas buscando. Y aún así yo te he largado, me andas buscando, pero no sé qué.
Yo soy aquí, ¿para qué te vas?
Si llamaba, no me interesa.
Yo soy así, ¿por qué?
Sé sincero, sé. Y me traté.
Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes, a mí no me engañas.
Cuando yo te di una cita y me imaginé, me dejaste sin visita y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me dijiste no. Y aún que tengo otro socio que atiende el negocio, es que lo deje. Y aún que tengo otro socio, es que lo deje, pero no hay de qué.
Yo soy así, ¿pa' qué te vas?
Si te amas, hoy no me interesa.
Yo soy así, ¿por qué?
Quise sincero ser y me traté.
Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busques porque no me encontras. Me enamoré una vez, no me andes atrás porque por más que andas,
a mí no me engañas. No.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a los Huancahuá interpretar Me Enamoré Una Vez.
Este es el correo electrónico de Alejandro Dolina. lavenganza@espectador.com.uy.
Te regalamos el seguro de tu casa. Provincia Seguros. 0810-2222-444.
Muy bien. Volvemos aquí con La Venganza Será Terrible de la bodega del Gran Café Tortoni en vivo por Radio Continental para dar paso al siguiente bloque que usted, señor Alejandro Dolina, va a titular emocionadamente del siguiente modo.
Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección destinada al ama de casa y a la vida hogareña. De modo que tenemos un montón de consejos útiles que vamos a ir explicando para que las damas que nos llaman no se quiten la vida. Uh-huh. Tenemos primeros auxilios en el hogar, por ejemplo. Ver lo que hay que hacer en el hogar cuando hay una pequeña pequeño inconveniente, se corta la luz, un incendio.
Uno es un pequeño inconveniente y el otro no. No lo mezclo, no es lo mismo que se corte la luz a que se incendie la casa.
Bueno, o si no, ¿cómo sacar los olores de la casa? Sí. Porque hay casas con mal olor.
Ajá, sí, es cierto.
Elimine olores molestos, por ejemplo. Esta es otra cosa. Después tenemos también fiestas de cumpleaños de los chicos, que también tienen olores molestos. esto, ¿no? Así que no sé, lo que usted quiera, lo que usted quiera.
A ver, ¿cómo vamos a hacer para eliminar los olores molestos?
Olores molestos. Con la vida cotidiana, jeje, puede suceder que en algunas ocasiones la casa se llene de algún olor desagradable, desde la comida hasta el humo del cigarrillo. Es decir, desde acá hasta allá, ¿no?
Uh-huh.
La fragancia es desagradable, señora, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
No solo se encuentran en la cocina, sino también en el guardarropas y en el dormitorio. ¿Qué cosa cuando llega a visita y la casa tiene una fragancia desagradable, ¿eh? Entonces llega esa persona, nos saluda, nos presenta sus respetos, indaga acerca de nuestro estado de salud y luego, como mirando a su alrededor, como evaluando el universo, nos dispara este comentario. ¡Qué olor!
¿Qué momento es?
Claro,
es
ahí que uno tiene que dar la explicación de los olores.
Ajá.
Que es muy, muy, muy humillante tener que decir, no, es que tenemos un escape de gas, es que hemos comprado un camembert,
sí,
que recién se fue mi cuñado. Así que lo mejor es tener una casa sin olores. Sin olores, ¿eh?
Bueno, no puedo, una casa sin olores no.
Bueno, sin olores es agradable.
Ah, bueno, dígalo bien, por ahí confunde a la gente.
No. Vamos a ver qué dice acá. Por ejemplo, acá están los olores clasificados según el lugar, no según a qué. El olor se puede clasificar según el lugar, dónde está el olor, y olor a qué es el que nacido, ¿no? Porque incluso los expertos en olores, pues nosotros aquí,
catadores,
nos ocupamos de sacarle el olor, cualquier olor.
Ajá.
Casa puff.
Mire usted, son especialistas en esto.
Somos especialistas. Usted tiene algún olor, nosotros vamos y se lo sacamos. Pero primero tenemos que ver dónde está localizado el olor, cuáles son sus alcances,
uh-huh.
Dónde está el límite del olor.
Sí.
Trazamos un plano del olor a ver hasta dónde llega y cuál es el epicentro del olor, allí donde el olor es más insoportable,
mm.
La expresión. Y después, ¿cuál es la clasificación respecto a la calidad del olor? No tanto a la extensión ni a la ubicación, sino a la calidad. ¿A qué hay olor?
Mm-hmm.
Y por eso mandamos, antes que nada, un experto.
Ajá, ¿qué estudio? Tan exhaustivo que hace, realmente lo felicito. Y después, ¿experto que es licenciado en algo?
No, es mi cuñado, que va, pero va y te ole, después, una vez que hacemos todo ese estudio, vamos y le echamos un poco de poer y chao.
¿Y para qué hace entonces todo esto que acá, que el plano, que los alcances? Si va su cuñado, después de un olor y
decimos. Hacemos lo que hacen los médicos, te hacen hacer 500 estudios y después te dicen que es un virus. Te dan un genio. Bueno, y vamos a ver qué dice acá. Olor en los placares. ¡Ah, en los placares! En los placares. Yo una vez...
Que llegó a su casa y...
No, sí.
¿Cómo?
Una noche ya hace tiempo, era muy de madrugada,
sí.
Regresaba a mi morada con deseo de descansar. Al llegar, vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar.
No, cuénteme, recuérdelo.
Sí.
¿Qué usted llegó?
Llegué a la casa de mi novia a visitarla.
Ajá.
Era tarde, pero... Yo estaba en mi casa y tenía muchos deseos de verla.
Vio cómo es el amor.
La una porquería. Y fui y le toqué el timbre y ella tardó en salir.
Ajá.
Tardó en salir es el tema de mi nuevo libro. No es el tema, es la explicación que doy.
Uh-huh.
Y por ahí salió y dice, hola, ¿qué tal? Y yo noté en su mirada algo, ¿no? Pero lo atribuí a las legañas que cunden en los ojos de las personas que recién se levantan. vi que medio los ojos reflejaban una inquietud y le atribuía esa efímera conjuntivitis que uno tiene, no bien abandona el lecho, ¿no? Uh-huh. La mugre propia de una persona recién levantada, ¿no? No sospeché nada hasta que sentí olor. Sentí un olor extraño.
Un olor extraño, sí.
También al principio lo atribuí al mal aliento, que es proverbial de algún modo en las personas recién egresadas del lecho. Pero conforme me acercaba a las habitaciones interiores de la casa, aquel olor aumentaba. Era un olor, lo diré de una vez, era olor a toscano.
¿A toscano?
A toscano. Y usted sabe que yo no fumo toscano.
No, usted no fuma.
Y mi novia tampoco.
Ajá.
Entonces yo le pregunté, ¿no? Sin ánimo de ser indiscreto. Che, ¿por qué hay olor a toscano en este lugar? Como siempre, avanzando por caminos indirectos de la indagación.
Está bien, sí. Estaba mirando a Grondona.
Acá me parece que se acaba de ir un tipo, le digo. Y mi convicción fue certificada por el hallazgo de un toscano pisoteado, muy mascado, al pie del lecho, justamente.
¡Epa!
Al lado de la pata del lecho, un toscano. Agarré el toscano, lo levanté con la mano y dije, ¿qué es ese toscano? ¿Qué hace ese toscano aquí? Ah, dijo ella, y vi que buscaba en el archivo de su cerebro alguna explicación.
Sí. Y a tiempo.
Claro. Dijo, un toscano, preguntó, para poder seguir. Y yo contesté rápidamente para no darle tiempo. Sí, un toscano.
¿Estás seguro?
No, no me dijo está seguro, me dijo... Bueno, ha llegado el momento de confesártelo. Le dice, fumo toscano. Me ha dado por el toscano y el culpable sos vos. Me dijo...
¿Por qué le echó la culpa a usted?
Porque no me sacás a ninguna parte, me tenés aquí encerrada, y yo qué otra cosa puedo hacer sino mascar toscano, dijo. Y uniendo la acción a la palabra, tomó el toscano entre mis dedos y se lo empezó a mascar. Entonces yo dije, discúlpame, ¿no? Le digo, no te creo.
Qué desconfiado.
Y ahí se indignó. Vio cómo se indignan las personas que mienten cuando uno no les cree.
Sí. ¿Cómo que no me crees?
¿Quién te crees
que somos para desconfiar de mí?
De mí, decía y se señalaba con el toscano.
¿Alguna vez te di un motivo yo para que desconfiara de mí?
Y un motivo era el toscano, que lo enarbolaba como número uno y como dedo acusador.
Claro.
El toscano era todo una hija del toro, o todo un avanti. El toscano de mayor predicamento entre las personas que engañan a novios desprevenidos como yo.
Uh-huh.
Bueno, está bien, le dije, te voy a creer.
Bueno.
Porque vio como es uno, que quiere creerle a las personas que ama.
Sí.
Y a las que no ama les desconfía irremediablemente.
Uh-huh.
Te voy a creer, digo, porque... No sé, porque...
Está bien, uno tiene que creerle a la mujer que ama. ¿Por qué no le va a creer? Está bien.
Bueno, se relajó, se tranquilizó.
Bien.
Entonces... Sí, sí. Bueno, ya que me crees, dice... Voy a hacer algo por vos, dice, voy a dejar el toscano. Y fue y lo tiró.
Qué gesto de amor, ¿eh?
Bueno, empezamos a conversar de otra cosa, pero ya, yo cuando la sospecha se instala en medio de una conversación es difícil.
Que usted daba vuelta así de un modo indirecto sobre el asunto.
Conversamos de esas cosas que conversan los novios, ¿no? ¿Me querés? Sí. ¿Cuánto? Bastante, mucho, ¿cierto? Yo estaba haciendo las palabras cruzadas, porque yo siempre voy a la casa de Verónica y me pongo a hacer las palabras cruzadas, la clarín grilla del clarín.
Ajá.
Porque ella lo compra y yo no.
Entonces aprovecha.
Claro, aprovecho y mientras yo hacía, ella me hacía preguntas. ¿La querés? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Más que nadie? Sí.
¿Qué relación tan romántica tenés?
Claro.
Apasionada.
Y por ahí, dice, ¿confías en mí? Sí, sí, sí. Me dice, ¿qué? ¿Estás paseado? No, le digo, estoy haciendo acá la claringrilla. Me dice, lo que pasa es que vos no me creíste, me dice la mía. ¡Ah!
Cola de paja se llama eso.
Claro, sí. No le dije eso. Pero en realidad yo no estaba haciendo la claringrilla, estaba haciendo los astros me dirán tu suerte.
¿Qué es eso?
El horóscopo del Clarín.
Ah, ¿estaba leyendo?
Estaba haciéndolo, sacándola con todo, con tu nombre, lo tenés que hacer, o no sé con qué, y te sale ahí algo.
Ah, ¿y quién le salió usted?
Y me salió... Lo están engañando. Y entonces me busco la claringrilla y ya estaba hecha. Estaba empezada. Estaba empezada con una letra que no era la mía, la letra estaba incluso una cosa que estaba mal. Capital del antiguo Egipto, Nínive con B larga.
Bueno, sería su novia que se confundió.
Eso es lo que dije, vos estuviste haciendo la claringuilla, no, dice esa pavada. Y digo, ¿y quién escribió acá Nínive? Ah, dice, fui yo, sí, que me puse a hacer.
Cuando fumaba, dice.
Ah.
Pero usted me parece que el asunto ya no le cerraba, ¿no? Ya eran como
no, unas claro, pistas que... Sí, le digo, ¿cuál es una capital del antiguo Egipto? Me dice, Babilonia. No, le digo, tendría que haberme contestado Nínive.
Sí, con B larga.
Claro, con B larga. Y para que sepa, le digo, es Memphis.
Uh-huh.
Ah, dice la blusera. Y ahí, ya casi me había convencido...
Ajá.
De que ahí no decían Nínive sino Memphis, pero que cuando siento otro olor. Yo digo, ahora que se fue el aroma del toscano, porque veo que hay aromas que tapan otros.
Sí, es cierto.
Estoy sintiendo olor a perfume tulipán negro. No uso ese perfume.
Uh-huh.
Es otra, claro, otra clase de perfume.
Sí, usted se está valiendo igual.
Yo lo estoy oliendo, porque estoy loco, le digo.
Bueno, una cosa no inhabilita la otra.
Entonces, empecé a revisar y descubro un frasco de tulipán negro.
Ajá.
Ahí olvidado. Adentro, al pie de la mesa luz, frasco grande de 1.5 litros de tulipán negro. Para hombres, dice.
Mm.
Para después del encuentro íntimo.
Claro, ahí ya sospechó.
Con una faja de papel que decía, elimina el baño. Y... Le digo, ¿qué es esto? ¿Qué sos vos? Dice, lo descubriste. Me dice, feliz cumpleaños. Lo estaba por envolver, dice, porque vos siempre perdés tanto tiempo en bañarte, qué sé yo. Así que acá, dice, te pones una gota y chao, te mirá. Se le tapa cualquier olor, dice, menos el olor a toscano.
Pero qué gesto tan, claro, tan gentil.
Bueno, ahí como vi, digo, bueno, muchas gracias.
Ah.
Muchas, le hubieras puesto una tarjeta y se le iba a poner una tarjeta, claro, pero justo apareciste vos, qué sé yo, viste, con esta sospecha que tenés.
Sí,
ya claro. Todavía pensé, no le voy a regalar nada, pero bueno, te amo tanto, me dice la mina.
Sí.
Que
sí, toma.
Sí, toma, dice, guardalo.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Cuántos años cumplía usted?
No, yo no cumplía.
Pero no cumplía años.
Pero me dio no sé qué decirle que no cumplía años.
Es que veo que a veces se equivocan en algo,
ah,
en
una realidad. Si tiene buena intención, yo no le voy a quitar la ilusión, nada, ¿no? Así que...
Qué lindo. Bueno, llegó un frasco lleno de tulipán negro.
No,
¿cómo que no?
Eso es lo que me llamó también la atención, le digo. ¿Qué dice? Le digo, ¿dónde lo compraste? Me dice, en la farmacia Gigliotti de Casero.
Sí.
Le digo, te caminaron porque está hasta la mitad atrás. Dice, dame que se lo voy a devolver a ese degenerado, dice. Seguro que, ¿sabés cómo es la cosa? Los que traen, los pibes que trabajan en la farmacia lo usan y después lo meten otra vez en el estante.
Ajá.
Siempre pasa eso en la farmacia.
No, no diga, eso no acude a ti.
Yo trabajé en farmacia.
Y en fábrica de cerveza.
Y en fábrica de cerveza. ¿Y
qué hacía usted?
Yo me ponía todo. Agarraba crema para... Agarraba, me echaba un poco y me ponía las patas. Me levantaba los pantalones, me ponía un poco por abajo y listo. Por ahí agarraba otra, una para cada pata, un frasco, ¿eh? Para no sacar. Y todo usaba, todo. Loción para el pelo me echaba,
sí.
Perfume.
La crema enjuague.
Crema enjuague no.
Pero
¿cómo voy a poner crema enjuague? Después me tengo que lavar el pelo, está loco.
No, porque a ver...
Usted no me toma en serio.
¿No sabe las personas que tienen el pelo ondulado así como usted se tienen que poner la crema de enjuague y dejársela puesta?
Ah, pero si me la dejaba puesta se iba a dar cuenta el farmacéutico. Lo que sí, el enjuague bucal.
También le pegaba un...
Le pegaba un traguito.
Al tipo de golpe de seta.
Ah, lo que sí que después me lo tenía que tomar porque si lo escupía se daba cuenta el farmacéutico.
Ajá.
Entonces me lo tomaba. Y después los remedios todos los remedios. Me había algún remedio, mirá, para cuando me agarre tal cosa y me lo tomaba.
Lo que se llama la medicina preventiva.
Sí.
No, pues usted no puede tomar así de un modo indiscriminado. Usted sabe que hay medicamentos que por ahí pueden alterar su personalidad, su estado nervioso, porque tiene alguna contraindicación. ¿Usted cómo toma todo eso?
No. Bueno, está bien, tiene razón. Discúlpeme, ¿no? Pero... Ajá, bueno. Yo le estaba contando otra cosa, ¿no?
De esta chica,
¿no?
De su novia, ¿va?
De mi novia, sí, de mi novia.
Ajá.
Bueno, al final quedó en ir a la farmacia. Yo le dije, mira, yo cuando trabajaba en la farmacia hacía lo mismo, así que me hubieras consultado a mí, yo te decía, no te dejes embaucar, porque vos lo que tenés es que te engañan, todos te engañan.
Claro.
Sos muy ingenua.
Claro, vos. Muy confiada, muy ingenua.
Claro.
Pobrecita.
Bueno, entonces ella guardó el frasco para ir a cambiarlo y pasó un rato y después, sí, yo creo que sé que siento otro olor. Disculpame, ¿no? No es que dude de vos, pero yo siento olor a chorizo. Había olor a chorizo, claro. Se había ido el olor a toscano,
uh-huh.
El olor a tulipán negro, porque habíamos guardado el frasco, y empezó uh-huh. a crecer otro olor, un tercer olor que estaba uh-huh. sepultado por aquellas otras troyas
uh-huh.
que habíamos ido descubriendo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, acá hay olor a chorizo, le digo. Ya no me engañas más, le digo. Dos veces te creí. Toscano te creí, perfume te creí, pero esta del chorizo... No te la creo.
Ajá.
Y empecé a buscar por todos lados. Acá tiene que haber un chorizo, che, y de golpe.
¿Qué?
Me arrepentí de haber buscado. Veo cuando uno encuentra algo que no quiere encontrar.
Es cierto.
Entre las sábanas. Un sándwich de chorizo empezado.
Bueno.
Empezado. Menos de la mitad habían comido. Y me imaginé, me imagino la escena. Llegó tu amado comiéndose un sándwich de chorizo. Se miraron, él vio la lujuria en tus ojos y entonces abandonó el sándwich porque no pudo resistir los impulsos de su lascivia.
Mm.
Y cayeron el uno en los brazos del otro. Y aquí quedó el sándwich como testigo mudo. El chorizo como testigo mudo. Realmente, el chorizo es mudo.
Sí.
Le dije yo en una aclaración que descubrí después era un poco impertinente.
Pero qué fantasioso.
No, fantasioso no.
Usted me decía, podría haber estado mirando la televisión comiendo un sándwich de chorizo. Usted tocó el timbre, dejó el sándwich para ir a abrirle.
Sí, pues sí, eso fue lo que me quiso hacer creer ella, pero yo ya dudé.
Sí.
Le digo, por este sándwich no es de acá, le dije.
¿Cómo no es de acá?
No es de acá.
Es del extranjero, ¿de dónde?
No, un típico sándwich que se compra en la calle.
Ajá.
A ver, ¿dónde están los otros chorizos acá? No había ninguno.
Ah,
a ver, ¿en dónde lo hiciste? ¿Dónde está la parrilla? No está.
Sí.
¿Otro pan como este? No había, había solamente pan lactal. Todo esto yo con el chorizo en la mano, ¿no? Mientras tanto le va mordisqueando. Yo cómo es, ¿no? Bueno, mientras le hablaba me lo iba comiendo.
Estaba rico
hasta que llegué incluso a una parte donde había un escarbadiente que yo no había advertido. Igual lo examiné un poco, ¿sabes? Para ver si tenía huellas digitales.
Y claro, porque alguna mano lo había agarrado. Sí.
Y vi la mordida, y tenía una mordida grande. La mordida del chorizo, ¿vio? Y ve, la persona digo, que mordió esto tiene boca grande.
¿Y usted no le hizo la prueba a su novia de que mordiera el chorizo, así a ver si coincidía?
No, pero...
Porque veo a ver si coincide la mordida con la mordida de ella.
Claro. También revisé que no hubiera resto de tabaco Avanti en el chorizo. Pero existiendo la confesión de ella...
Ajá.
De que fumaba ella los toscanos,
claro.
Es irrelevante presentar eso como prueba.
Uh-huh.
Así que me comí el cuerpo del delito casi enteramente.
Dejó el violín nomás.
Dejé solo el violín.
Ajá.
Y ella dijo, no, me lo compré. Pasó un choricero por la calle.
¿Un qué?
Choricero.
¿Un choricero? ¿Dónde vive?
Vendedor ambulante de sándwiches de chorizo.
Ah, que anda con la parrilla el tipo.
Sí, efectivamente, eso le pregunté yo y esto me contestó ella.
Sí,
es un hombre que anda y pasa siempre a la misma hora y grita, ¡Choriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
¡Qué lindo!
Ajá. Pero yo salí
y la gente lo llama y dice
choricero.
Chorizo,
le dice.
Chorizo, le dice al tipo.
El tipo le dice el chorizo, con el cariñoso nombre de chorizo.
Claro.
Lo designan. Y entonces, yo no le creía, y entonces fui a indagar en el barrio. Y dice, sí que hay un tipo que vende chorizo. Muy bien, le dije. Ahora mismo voy a averiguar, dije, le di el último mordisco. Y le toqué el timbre al de al lado.
Ah,
mire, a qué humillaciones llega un hombre.
Realmente,
ante la duda.
Qué pérdida de dignidad,
sí,
que
sí,
lo diga.
Sí, sí. Y entonces le toqué el timbre al de al lado.
Uh-huh.
Buenas tardes. Sí, me dice el tipo, ¿qué le pasa? Bueno, discúlpeme, señor. Yo estoy buscando una persona, así, que vende chorizos por acá. Es un vendedor ambulante de chorizos. No, dice, señor, acá no es. No, todas esas cosas, creo que
sí. Claro.
Hubo en principio un cielo, es de hostilidad, en el fin.
Sí, bien.
Escúcheme, son las 4 de la mañana.
¿Las 4 de la mañana?
Se lo dije al comenzar el relato.
Y usted, claro, yo no me había...
Era incluso más, eran como las 5, porque...
Había
yo le dije al tipo, son las 5, le digo, porque a las 4 llegué yo, y estuve... contándole esto a un señor y, bueno, no importa, son las 5, le digo. Bueno, me dice, me parece, ¿qué le parece? Dice, tiene que venir a interrogarme, a ver si hay un tipo que vende chorizo. Dice, dígamelo, por favor, porque de esto depende de mi felicidad futura.
Ah, bueno, ahí te le di un marco de...
De su respuesta depende mi dicha personal. Ay, sí, ¿qué le tengo que decir para que usted sea dichoso? Me dice el tipo que era bueno. Le digo, la verdad... discúlpeme, pero la experiencia me indica que cada vez que digo la verdad, alguien no es dichoso. Elija, dice, o la dicha o la verdad. Y le digo, no, contésteme redondamente. Acá hay un tipo que pasa y vende chorizo. Sí, dice. Usted se refiere nada menos que a chorizo.
Qué alivio, ¿no?
Eso es lo que le dije, qué alivio. ¿Qué le pasa, Nelson? No le puedo explicar, pero siento un gran alivio al saber que hay un tipo que vende chorizo. Bueno, es eso. Forma extraña de aliviarse, pero si le hace bien saberlo, efectivamente, siempre pasa por acá un tipo que vende chorizo. Uh-huh. Me volví, le golpeé a mi novia, mejor dicho, entré porque yo mismo había dejado abierto. Uh-huh. Y le estaba mintiendo, me dice. Y entré y le digo, tenías razón. Y ella sí, se dijo, dije, claro, ahora no basta con eso. Dice, ya has pisoteado mi honor, dice.
Claro, está bien. Usted lo ofendió mucho, ¿eh? Perdón que se lo diga así, pero la verdad, en su fantasía, en sus celos enfermizos.
Eso me dijo ella.
Casi delirantes, le diría yo. Usted generó una historia.
Me tenés podrido con tanto celo, con tanto celo. Te voy a hacer un obsequio, como es el frasco de tulipán negro. Y crees que de otro hombre que ha venido y que ha estado acá en este lecho conmigo, revolcándose hasta 7 veces.
Usted no había dicho todo eso.
¿Qué? Se ve que estaba escuchando algún programa.
Sí, bien. Mientras fumaba. Y
digo, se me ocurre empezar a fumar toscano para distraerme de tus abandonos y crees que estos toscanos pertenecen a otro hombre.
Sí, claro.
Y después encuentras un chorizo en el lecho y enseguida lo atribuyes a un otro. Verdaderamente, estos celos son enfermizos. No puedo vivir toda mi vida atormentada por tus dudas, Roberto, me dijo.
Bueno, tienes razón.
Tienes razón, le dije yo, tienes razón. ¿Prefieres que me marche? Le dije. Haz lo que quieras, me dijo.
No.
Mientras se miraba a las uñas. E incluso se echaba el aliento en ellas y las limpiaba.
Uh-huh.
Después comióse una de ellas y escupió el excipiente.
¿Con qué indiferencia lo trató?
Así nos quedamos en silencio hasta el amanecer. Y aún varias horas más. Cada tanto yo levantaba la vista y la miraba, pero ella se estaba mirando las uñas. Cada tanto ella levantaba la vista para mirarme, pero yo estaba haciendo la clarín gris. En eso, ya casi cerca del mediodía, se oyó desde el fondo de la calle una voz. ¡Chorín! Me asomé y vi al hombre que venía empujando la parrilla, una parrilla humeante, de la cual algunos chorizos luchaban y agonizaban. Caminaba el hombre con paso cansino. Llevaba una boina calzada casi hasta los ojos. Calzaba unas zapatillas un poco andrajosas y en la boca cabalgaba con padrón un toscano avante. ¡Pausa!